Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España tiene una menor dependencia energética de Rusia que los países del norte de Europa, aunque la Comisión Europea incluye a nuestro país en el paquete de medidas para reducir el consumo de gas un 15% y asegurar el abastecimiento durante el invierno. Según los expertos consultados por COPE, hay alternativas a la propuesta de Bruselas como buscar otros proveedores o fomentar el uso de energías verdes. Maribel Sánchez.
Las plantas regasificadoras y el hecho de tener otros proveedores hacen que España sea menos dependiente del gas ruso y de los apagones que podrían sufrir otros países europeos en invierno. Hemos sabido buscar esas alternativas y eso lleva a la industria, representada en la Alianza por la Competitividad, a rechazar estas medidas, como nos explica su portavoz, Carlos Reynoso.
Va a agravar el impacto económico de esas medidas, va a aumentar la escasez de productos esenciales.
Aún así, tenemos asignaturas pendientes como el fomento de las energías verdes o un consumo responsable.
La propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas un 15% entre los países miembros es parchear la situación. Así lo cree Alfredo García, experto en energía, que en Herrera en COPE ha asegurado que en Europa llevamos demasiado tiempo haciendo las cosas mal.
La Comisión Europea lo que intenta es parchear la situación. Llevamos mucho tiempo en la Unión Europea haciendo las cosas mal desde el punto de vista energético y nos tenemos que poner las pilas. Lo que pasa es que ahora la situación que tenemos es una situación muy complicada debido a una altísima dependencia de Rusia, por un lado, y también del norte de África. Nuestra mayor fuente de gas natural es el norte de África, concretamente Argelia.
Y en España hay cerca de 500.000 personas celíacas. El 75% de ellas están sin diagnosticar. La intolerancia al gluten puede conllevar serios problemas de salud y cada vez hay más nuevos casos que pueden deberse al uso de químicos en las producciones agrarias. Javier Herrero.
7 de cada 10 diagnósticos son a mayores de 20 años. Algo importante si se tiene en cuenta que puede desembocar en problemas de infertilidad, anemias o incluso linfomas. Alicia, por ejemplo, lo descubrió con 27 años cuando decidió ir al médico.
Cada vez me encontraba peor después de comer, sobre todo tenía muchísima hinchazón en la tripa, muchísimo cansancio, mala cara, ojeras y cada vez mayor malestar.
Es importante diferenciar, no es lo mismo la intolerancia total al gluten, que supone la celiaquía, que la alergia o la sensibilidad. Esto último es cada vez más frecuente por la pérdida de la calidad del trigo y el uso de productos como el nitrógeno para incrementar su producción. En cualquier caso, a lo mejor, si hay malestar, es acudir a un especialista.
Y el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ya ha aceptado la dimisión de Mario Draghi como primer ministro, que se mantiene en funciones tras perder los apoyos para gobernar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, España cae ante Inglaterra y se despide de la Eurocopa. Mikel Zumalde.
España cayó eliminada después de perder frente a Inglaterra por 2-1. La selección española mostró su mejor versión, pero un gol a falta de 7 minutos para el final y otro en la prórroga acabaron confirmando la eliminación. En el Barça, Xavi llegó anoche a Miami en un día en el que presentaron por fin a Lewandowski. En el Atlético de Madrid, Oblak renovará hasta 2028 y Lemar hasta 2027. Y se espera que el conjunto colchonero anuncie los próximos días el fichaje de Nahuel Molina. En el Tour de Francia, Pogachar obligado a la épica y Herbiti no saldrá hoy. Quique Iglesias.
Y Manolo Herbiti no va a tomar la salida en la etapa de hoy, camino de Otakam. Es baja por COVID. El corredor de Movistar, Enric Mas, pues se queda con un compañero menos. 2:18 es la ventaja que conserva Vinegar ante Pogachar en la etapa Reina de los Pirineos. 143 kilómetros desde Lourdes hasta Otakam, desde la 1:30.
Y en el Mundial de Oregón, los españoles de Arriba y Mariano pasaron a las semis de 800 metros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 29 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Se acaba la tregua y hoy ya volveremos a rozar los 40. De hecho, tenemos alerta naranja salvo en la sierra. Las máximas llegarán hasta los 38 grados y las mínimas esta noche de nuevo altas, en los 24. Mucha precaución con los golpes de calor. En cuanto al tráfico, atentos los conductores de la M50 porque hay un accidente a la altura de San Fernando de Henares, sentido A2. Está cortado un carril en ese punto. Ya en la capital, complicaciones en la Avenida de la Memoria y en la Plaza Cristo Rey. Hasta hace unos minutos había un accidente que ha provocado un pequeño tapón. Por lo demás, tráfico relativamente tranquilo, salvo en la zona de la Gran Vía con Cibeles. Y te cuento también que la Guardia Civil ha retirado más de 3.000 bolsos falsificados en un polígono industrial de Fuenlabrada. Todos se encontraban preparados para ponerse a la venta en distintos puntos de la comunidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene. ¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El reino de Ryukyu, el archipiélago próspero, puente entre naciones lo llamaban. Quizás uno de los lugares con más fusión de culturas orientales en su tiempo y con mayor protagonismo en el comercio marítimo asiático. Precisamente por ahí llegaron influencias budistas a Japón. Ahora se lo cuento. Les voy a llevar precisamente allí, a Japón, a su archipiélago. En el siglo XV, la isla de Okinawa estaba dividida en tres regiones, dirigidas por sus correspondientes caciques, Okuzan, Nanzan y Chuzan, conocidos como los Tres Reinos. Fue China la que, tras una larga batalla, reconoció a Chuzan como el reino único. Y su gobernador pasó el trono a su primer rey, al rey Hashi, creando así la primera dinastía Shō. La leyenda cuenta cómo Seo Hashi unificó el resto de islas del territorio para dar luz al reino único de Ryukyu. Pero a su rey no quería dejar nada al albur, y por lo que, para garantizar un gobierno leal, impidió cualquier intento de sublevación, confiscando todas las armas del reino, e hizo que su posesión se tornase en un delito de cierta gravedad. La prohibición hizo que, al caer la noche, los nativos de la isla reunieran en secreto sus conocimientos para practicar el combate sin armas, con un código de práctica, las artes marciales, las manos y poco más. Así nació, en cierta forma, el karate. Nuestro siguiente invitado nació y creció en Osaka. Comenzó a practicar este arte con 13 años y lo hizo principalmente para fardar delante de amigos. Pero para llegar a donde ha llegado, hace falta algo más que eso. Yasunari Ishimi es el mejor del mundo en su disciplina. Hoy es el único décimo dan de karate en España y, oiga, en el mundo no hay más de dos o tres. Vino a España para pasar unos meses a aprender español, pero aquí sigue 55 años después. Yasunari Ishimi, buenos días. ¿Qué tiene este país para que le haya atrapado así?
Buenos días. No, hay muchas cosas, pero bueno, primero es el clima. Uh-huh. Luego ya dentro, siesta, jamón, española, mucha comida, toda la cosa ha influido.
¿Por qué Yasunari escogió el karate en lugar de cualquier otro arte marcial?
No, mi pequeño, cuando tiempo de niños, mi casa siempre había un ambiente de artes marciales. Mi padre de kendo, de espada, mi hermano judo, y su amigo de mi hermano mayor entrenaba karate. Entonces yo empecé un poco allí. Ya 13 años iba al gimnasio. Cuando entré a la universidad, 19 años o por ahí, ya club de karate es serio. Entonces allí hay competiciones como karate deportivo. Yo iba contra otra universidad, campeonato de universitaria y todo eso.
Porque ¿qué diferencia hay, maestro, entre el karate tradicional y el karate deportivo?
Hoy día es de karate deportivo, todo el mundo, ¿no?
Todo lo que se practica hoy es karate deportivo.
En principio sí. hasta 30 años todo el mundo. Y luego ya escalones, si se pasa 30, 35 años, comienza arte marcial, digamos, más eficacia, más distancia corta. Uh-huh. No es como están carteles deportivos, hay árbitros, si no se puede pegar y todo esa cosa. Uh-huh. Pero arte marcial, la leal. Y luego, si se pasa, karate no solamente es penetrazo, patada, uh-huh, eficacia, solamente energía, utiliza energía correctamente, digamos, uh-huh, físicamente, cerebralmente, mentalmente. Y poco a poco, ya mi edad, ya otra cosa.
Es un arte de controlar energía, ¿no,
sí,
maestro?
Energía, sí.
Uh-huh. ¿Cómo era el karate en España cuando un joven Yasunari Ishimi llega a la tierra?
Cuando llegué a España, yo como 6 meses por ahí, estar en España, 6 meses estar en Italia, volver a mi yo quería ser historiador o arqueólogo.
Ajá, arqueólogo, historiador. Sí.
Yo quería estar solo, trabajar solo, no me gustaba ir a la oficina a trabajar, entonces pensaba yo dar clase en universidad, quedar a veces doctorado y después dar clase y luego si puedo ser arqueólogo. Pero vine aquí, empecé a dar clase, por casualidad, dar clase de karate, y luego, pero hasta vine a 24 años por ahí, hasta 35 años por ahí, no pensaba ser profesional, yo volver a seguir a...
Porque la idea era volver a Japón, pero sí, usted llega aquí a España, ve lo que ha dicho, la siesta, el jamón, el clima, y decide quedarse. ¿Hubo alguna otra razón de amor, a lo mejor?
Sí, sí. Me casé 2 veces. Ah. Cuando me casé, 36 años, segunda vez. Y ya, como volví a Japón, examiné 6º Dan de Federación Japonesa. Allí me decidí, no, en vez de ser historiador, voy a ser un maestro de karate. Allí empecé a entrenar más seriamente.
Los maestros Dan, ¿qué significa ser un Dan y por qué es tan importante ser el 10º Dan?
10º Dan es máximo, pero comienzan después de 3 años de entrenamiento. Puede presentar examen de cinturón negro, 1º Dan. Después su 2º, 3º, 4º, 5º Dan. Yo cuando 36 años volví a Japón, examiné 6º Dan. Después de 6º Dan, 7º, hasta 7º Dan examiné. Luego con mi enseñanza de propaganda de karate y tal, me ha otorgado Federación Española, 8º, 9º, y hace 6 o 7 años, 10º Dan, me ha dado, ¿cuánto te dio? 72 o 3 años.
Ser el 10º Dan, entiendo que significa, además de un gran honor, que muchos profesores de Europa acudan directamente a usted, maestro, para mejorar la práctica.
Sí, cada 3 meses reunimos todo proceso de nuestra asociación de europeos, algunas veces vienen americanos, y entrenamos viernes, sábado, domingo, como 6 horas.
Uh-huh. ¿Cómo es importante la disciplina en el karate?
Karate como disciplina final, entrenamiento duro y todo eso, final, autodisciplina.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, ahora a mi edad me cuesta, pero no, tengo que hacer, tengo que ir. Eso es autodisciplina.
Es decir, levantarse todos los días a la misma hora, entrenar todos los días la misma cantidad de horas. ¿Cuántas horas se entrena al día, maestro, a su edad?
Yo me levanto normalmente a las 5 y hago mi ejercicio de qigong, de energía interna, tai chi, un movimiento suave, y luego voy al gimnasio. Entonces a las 8 vienen alumnos antiguos, entrenamos uno. Normalmente entrenamos lunes, miércoles, viernes, 3 horas. Martes, jueves, 2 horas. Uh-huh. Así.
Estamos hablando que usted, ¿qué edad tiene, maestro, si no es una indiscreción?
79 años.
De hecho, el karate le salvó la vida. Cuando usted tiene 53 años, le diagnostican un cáncer de colon y el doctor le dice que como mucho le da 2 años de vida, pero que si las cosas no van del todo bien, usted tiene 6 meses por delante, y aquí está conmigo hablando.
Ya estaba extendido, entonces, pero voy a explicar cómo ocurrió. 1 mes después de operaciones tenía que estar en casa, había salido de hospital. Pero por dolor no podía aguantar. Cuando fui al gimnasio, delante de mis alumnos, cuando doy, daba clase, disminuía dolor.
O sea que las clases le sanaban, como
sí, algo mental, ¿no? Pero estaba pañales y todo eso, de incómodo, tenía que cambiar una docena de pañales, todo eso. Pero así, mejoraba. Y después de pasar 6 meses, yo invité al doctor que me operó. Uh-huh. Oiga, usted me hizo para más de 6 meses, estoy bien. Me dijo, ¿verdad? Tú tienes mucha suerte. Me dijo allí nada más, no me has explicado.
O sea, no le dio ninguna otra explicación para su caso.
Hasta ahora. Pero luego, hace cinco años, uh-huh, me quitaron cáncer de estómago.
¿Tuvo usted otro cáncer? Casi un cáncer de estómago.
Casi 100%.
O sea, le han quitado casi el 100% del estómago.
Sí. Y usted. Más cosas, ¿eh? Yo tengo con una vértebra 10 tornillos para sujetar a 5 vértebras. Uh-huh. Una placa. Uh-huh. Eso ya. 3 veces me operaron.
Qué bueno.
Me operaron 3 veces. Hace este año, último este año de febrero, movió tornillo. Entonces, tiene que sacar el tornillo, otra vez un nuevo tornillo. En febrero, ese último. Tengo una rodilla prótesis. Una rodilla, por eso, pues doy la patada todavía.
Todavía puede levantar el pie alto, ¿verdad?
No, ya no puede levantar muy alto, pero media altura, así. Así que casi yo soy lo todo cuerpo de tal.
Sí. Maestro, para un décimo dan, ¿es posible seguir aprendiendo o ya no hay nada más que usted?
Siempre aprende. Ya no, nivel de karate no, pero energía interna, externa, conectar a mi cuerpo, energía externa, una cosa del universo, ahí como energía de solar, energía de aire, toda esa cosa puede conectar, porque desarrolla una sensibilidad del cuerpo. Ya vos, no puede saber si no entrena mucho. Una sensibilidad desarrolla muchísimo.
Uh-huh. Una sensibilidad que le sirve, por ejemplo, ¿para qué en su vida diaria?
Yo presiento muchas cosas.
Ah.
Presiento muchas
¿Cómo cosas. Qué?
O sea, una persona, esta persona no me va, no me hace nada.
Uh-huh.
No acerco mucho. Una persona me hace mucha faena, pero llevo bien con él.
Sí.
Estas cosas. Más otras cosas, ¿eh? Yo soy gran maestro de jugar chino. Gano 99% a todo el mundo.
¿Cómo se llama el juego? Me ha dicho.
Jugar chino, ¿sabes? Jugar no tres monedas, juego chino.
Un juego chino.
Y mis alumnos. Ahora, hace una hora jugué después de terminar el entrenamiento.
Uh-huh.
Me invita a café. Mediodía, muchas veces me invita a cerveza. Por la noche venimos 7, 8, jugamos chino.
Uh-huh.
Todo el día curaste cerveza. Sí, esta cosa.
¿Qué hay en la cultura japonesa que eche de menos en España?
Es diferente. No es esa cultura. No es cultura, no es, pero japoneses, uh-huh, toda cultura. 100% tiene que ser correcto. Uh-huh. España, más o menos, 70-80% más o menos.
Volvemos a la disciplina. En Japón es muy importante la disciplina.
Sí. Todo. Si quedan 7, a 90% de personas, 7 menos 10, todo el mundo está aquí.
Uh-huh. Uh-huh.
España, más o menos, 7, se queda 7 y 10, 7 y 20, no pasa nada, ¿no?
Usted tiene una escuela de karate aquí en
sí,
Madrid.
Sí, pero ya lleva el gimnasio en 1970 abrimos. Okay. Pero ahora lleva mi mujer, pero vamos, yo voy y estoy allí. No.
Y el gran maestro, le supongo que le seguirá dando consejos a sus alumnos.
Sí. Ya lleva mi gimnasio 52 años. Lleva, pero uno o dos alumnos, de hace 52 años, todavía sigue entrenando.
¿Todavía siguen?
Él es profesor, ¿eh? Mayoría son profesores que entrenan.
Uh-huh.
Conmigo, pero un chico 52 años, cuando abrí Y anterior de abrir ya alumno. Vino aquí. Ahora, noveno Dan tiene. Entonces ya
noveno Dan.
Entonces me empujó seguramente.
Maestro, usted ya no va a volver a Japón. A vivir, me refiero. ¿O sí?
Como tengo hijos, nietos, como son españoles, así que es muy difícil.
¿Pero le ha inculcado a sus hijos y a sus nietos la cultura japonesa?
No, no, mi mujer es española y ha educado como española.
La que manda en casa es la señora, ¿no?
Pero maestro, mi hija ahora está en Japón. Habla japonés, español, uh-huh, inglés, francés. Uh-huh. Entonces está Japón vendiendo vino español en Japón.
Qué bueno. Pero maestro, a usted, aunque el karate ha sido su vida y es usted uno de los grandes exponentes a nivel mundial, a usted lo que le gusta de verdad es la lectura.
Sí, a mí, en realidad, quería ser como historiador, arqueólogo, escritor, o me gusta leer libros. Todavía sigo haciendo estas cosas como hobby, uh-huh, pero voy a participar en el karate.
Claro. Pero quiere escribir, ¿no? He leído que quiere escribir algo.
He escrito algunas cosas, pero tengo que ya concentrarme bien. Cuando tenga tiempo o deja un poco menos karate, uh-huh, voy a dedicar a esto.
¿Y cuándo piensa dejar un poquito de lado el karate?
No sé. 85 años ya puede jubilar un poquito, ¿no?
O sea, usted está hablando de jubilarse dentro de 8, o sea, dentro de 6 años, o sea, de jubilación a los 85. Sí.
Pero como yo presiento, puedo vivir más de 100 años, es que todavía queda bastante tiempo.
Bueno, entonces dice usted que tiene hijos. ¿Alguno de sus hijos ha practicado el karate como usted?
3 hijos. Yo tengo 4 hijos.
Uh-huh. ¿Y alguno practica el karate?
Sí, 3 hijos ya practico, pero más pequeño ahora, todos están, mayor está en Estados Unidos. Uh-huh. Practico karate, primero no. Segundo también practico. Tercero, ahora 24 o 25 años. Uh-huh. Ese sí era bueno.
Buen karateka.
Tercero, pero como ingeniero de mina, no va a practicar más. Así que yo único.
Je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord.
Hay un montón de las hojas muertas.
Las hojas muertas, ¿por qué ha elegido esta canción, maestro?
Una nostalgia de cuando era joven, cuando entré en la universidad, empecé a aprender a español. Francés, pero para mí difícil era pronunciar el francés para japoneses. Entonces intenté aprender eso. Hace ya 55 años.
Qué bueno. Ha venido a tomarse un café con nosotros a Herrera en COPE, el único décimo dan de karate en España, y yo me atrevo a decirle que el mejor del mundo. Yasunari Ishimi, muchísimas gracias por tomarte un café conmigo.
Gracias a vosotros.
Me la vi separe ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit.
Qué maravilla de canción y qué maravilla de consejo me va a dar Tony Martínez de La Mutua.
Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y tu seguro, además, no te da soluciones. Pues mira, es para decirles un par de cositas, ¿eh? La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vuelve la aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y 28 de la mañana, 10:28 en Canarias. Está usted en Herrera en COPE, programa en el que todos los jueves abrimos un espacio a la conversación, al debate, siempre sosegada y con respeto. Eso siempre. Mira, esto no tiene mucho secreto. Proponemos un tema de conversación que tenga dos visiones claramente contrapuestas y de lo que se trata es de sacar respuestas, de encontrar algún punto en común y lo que, repito, tener una conversación agradable sobre un tema candente. Hoy les planteo recuperar un asunto que estuvo en boca de todos hace unos meses, fue en febrero, pero es un tema que trae cola en España desde hace años y años. Eso no es nada nuevo. La creciente huida de streamers hacia Andorra estos últimos años abrió de nuevo el debate sobre si es moral o no elegir otro país con menor tasa impositiva para desarrollar tu vida personal y así incrementar tu ahorro, evidentemente. Les decía que no es nada nuevo porque por ahora, bueno, ahora hablamos de streamers, ¿no? Es decir, de creadores de contenido. Andaremos en esto, en las plataformas digitales. Los medios lo hemos unido también bajo el paraguas de youtubers, pero es algo mucho más complejo que simplemente eso. Pero es un debate que ya protagonizaron deportistas hace años. Legales, bueno, lo sabemos, ¿no? Siempre que demuestres que desarrollas tu actividad al completo en ese lugar y pases más de exactamente 183 días al año, pues bueno, ¿qué dicen las partes? Pues le voy a presentar a quien defenderá las distintas posturas. A mi derecha tengo a Sergio Gregory, es creador de contenidos, productor y director de Furor TV, y va a defender la posición en contra. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Muchas gracias por acercarte al estudio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias. No sé si seguimos teniendo algún tipo de problema técnico, creo que ya está Rubén con nosotros. Rubén Gisbert es también creador de contenido, además de abogado jurista, abogado y jurista, y defiende la posición a favor. Rubén, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Creo que vamos a tenerte por teléfono, pero te tengo en una pantalla aquí enfrente y, bueno, entiendo que siendo los dos perfiles como sois, vamos a tener una conversación totalmente sosegada y con respeto. Yo, si os parece, siempre hago alguna cosa, porque no quiero que me tachen de nada y tengo una moneda enfrente y voy a tirarla al aire para ver qué sale. ¿Quién quiere elegir, cara o cruz? ¿Tenéis algún tipo de preferencia?
Bueno, venga, cara.
Cara para Sergio, sí. Rubén Cruz. Venga, vamos allá. Tiramos la moneda. Cara.
Bueno, sobre el debate de Andorra y el exilio de los youtubers, mi punto de vista es que hay una diferencia fundamental con respecto a los deportistas que antaño habían ido a Andorra, y es que en este caso se jactan, es decir, en este caso lo que ocurre es que muchos youtubers, streamers y creadores de contenido que deciden marcharse a Andorra para contribuir menos a España, lo hacen jactándose de que se van para Andorra, ¿no? Yo puedo incluso comprender a nivel individual el debate que se hace alguien a nivel personal de decir, bueno, es que si me voy a Andorra voy a pagar menos y por lo tanto voy a tener mayor capacidad de ahorro. Lo que no entiendo es que encima te jactes de ello y hagas público algo que claramente es insolidario con tu país.
Rubén.
Bueno, yo no sé exactamente cuáles son las personas que se han ido a Andorra y se han jactado de ello, pero desde luego sí que hay una intencionalidad por parte de algunas personas, que a mí me parece que es muy pertinente, de apuntar efectivamente que abandonan este país no por insolidaridad, como se dice, porque quiera que a la gente le falte dinero para carreteras, para sanidad, sino simplemente porque no están de acuerdo con el modelo tributario español que está llegando a unos niveles insostenibles, además para las personas menos pudientes. Eso es lo que algunas personas quieren poner de manifiesto a la hora de decir me voy de este país porque es un auténtico infierno fiscal. Ese es el fundamento de que algunas personas digan eso, pero no mira cuánto dinero tengo, me voy por ahí, tal, ¿sabes? Yo no he visto por lo menos a nadie hacer o decir algo parecido.
Mira, has dado, Rubén, una de las razones por las que crees que se van a Andorra. Estoy interesado en saber, Sergio, cuáles son las razones por las que tú crees que los streamers se van a Andorra. Bueno, hablamos de streamers, hemos centrado el debate en streamers, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son personalidades que puedan desarrollar su trabajo fuera. Las características de los streamers y de su trabajo hacen que con una simple pantalla, un micrófono y un cable de red puedan emitir a todo el mundo. Entonces sí tienen esa posibilidad de desarrollarse profesionalmente ahí. Pero bueno, no te quito más tiempo, Sergio.
Yo creo que es un poco ingenuo pensar que lo hacen con algún tipo de pretensión política o con algún tipo de razonamiento político, ¿no? Lo hacen porque quieren ganar más dinero, ¿no? Y en ese punto, insisto, puede ser algo lógico a nivel individual plantearte, bueno, pues me voy a marchar a Andorra, aunque yo personalmente no me exiliaría en una montaña teniendo el dinero que tienen muchos de estos creadores de contenido, porque prefiero vivir en mi patria, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los motivos? Pues los motivos son claros, ganar más dinero y al final, pues en consecuencia, contribuir mucho menos a su país. Yo es que defiendo claramente una posición patriota con respecto a esto. Entiendo que defender a España precisamente es defender pues una fiscalidad progresiva, en la que efectivamente apuntaba Rubén Gisbert de una posición en la que coincidimos, que en este país lo que ocurre es que no hay una fiscalía progresiva, que al final quien acaba pagando mucho más son la gente trabajadora, los pequeños autónomos, ¿no? En mi propio caso, yo levanto, por ejemplo, una empresa, una productora audiovisual, y hace poco pues me acaba de tocar la trimestral. Pues claro que a mí me fastidia también, ¿no? Tener que pagar la cantidad de impuestos que tengo que pagar, mientras que, bueno, pues vemos cómo las grandes empresas acumulan el 72% de la evasión fiscal, mientras solo el 20% de los técnicos de Hacienda lo persiguen.
Pero Sergio, sin embargo, cuando ponemos el foco sobre quien más cobra, siempre lo hacemos sobre las empresas y no sobre, en este caso, pues autónomos, como son los streamers que se están yendo, o como profesionales del deporte que pueden ser personas físicas, ¿no? Rubén, ¿crees que la presión fiscal es demasiado alta según los tramos en España?
Vamos a ver, yo sí he estado en el debate público, en los diferentes, cuando esto se estalló mediáticamente, que fue cuando uno de los grandes streamers de nuestro país, el Rubius, anunció que también iba a irse a Andorra, fue cuando estalló, digamos, mediáticamente este tema, ¿no? Y he estado en ese momento en los debates, en candelero mediático y también conociendo los motivos de muchas de las personas que se han ido de allí y no tienen absolutamente nada que ver con la posición ideológica Me está entrando el audio de alguien del equipo, no sé si es una chica que está hablando, sí, y entonces sí. Me cuesta hablar al mismo tiempo.
Discúlpame, Rubén, vamos a intentar solucionar esos problemas técnicos. Enseguida estoy contigo y le pregunto algo a Sergio, en cuanto me den el visto bueno desde control, vuelvo contigo. Entrábamos, Sergio, en lo de la legalidad, y es que lo es, ¿no? Tú pasas más de 183 días en un lugar y puedes hacerlo, pero es moral porque he escuchado más de una vez que algunos de los argumentos es que se sirven de infraestructuras nacionales, pero sin embargo cuando viene un alemán, un inglés, un francés de vacaciones a España también se sirve de esas infraestructuras.
Sí, evidentemente. El asunto es que España nos ha dado a los ciudadanos, bueno, pues durante toda nuestra vida un desarrollo personal que nos ha permitido estudiar, que nos ha permitido trabajar, desarrollarnos como personas, bueno, pues hacer uso de una serie de instituciones públicas que nos las hemos pagado entre el conjunto de los ciudadanos españoles, y creo que lo lógico, lo justo es devolverle a tu país lo que tu país te ha aportado a ti mismo, ¿no? Yo creo que eso es un indicio básico de patriotismo. Insisto, esto también creo que ha sido durante un tiempo determinado una especie de caza de brujas solo contra los youtubers, ¿no? Como si los youtubers fueran los grandes evasores fiscales de nuestro país. Evidentemente no es así. Evidentemente el problema aquí no es solo los youtubers en concreto que deciden marcharse a Andorra. El problema es que no hay una fiscalidad progresiva en España.
¿Por qué?
¿Por qué no hay una fiscalidad progresiva en España? Porque creo que a lo largo del tiempo ha habido políticos en determinados, bueno, estamentos de poder que han decidido que la fiscalidad sea acorde a los intereses de los verdaderos multimillonarios que mandan en este país.
¿Dónde crees que falta esa progresividad?
Esa progresividad falta, por ejemplo, cuando hay artimañas fiscales para grandes empresas o para grandes patrimonios que el conjunto de los ciudadanos no pueden hacer uso de ellas. Por ejemplo, la amnistía fiscal que planteó Montoro en nuestro país. ¿Por qué Pedro Sánchez, que se comprometió a hacer pública esa lista de amnistía fiscal, no lo ha hecho? ¿Por qué no ha publicado quién hay detrás de ahí? Pues porque hay grandes apellidos y seguramente grandes empresas del IBEX 35 español, bueno, pues que tienen ahí intereses dentro del listado que no se llegó a publicar a pesar de lo que dijo el presidente del gobierno.
Rubén, creo que te tenemos ya de vuelta no sé si en el teléfono o con el micrófono. Discúlpame por los fallos técnicos, Rubén, que quiero que tengáis los dos el mismo tiempo para hablar.
No pasa nada. Vamos a ver. Se puede decir que la gente tiene una motivación basada en un principio ideológico, como el que estaba diciendo Sergio, pero al final lo que hay que consultar son las personas que hacen estas cosas, por qué dicen que hacen lo que hacen y los datos. Es decir, hay una cosa muy importante que se ha intentado explicar, pero hay gente que sigue sin comprender, y es que estas personas no están cometiendo ninguna ilegalidad. No están evadiendo impuestos. No están haciendo absolutamente nada al margen de la ley.
Eso está claro, sí.
Lo que están diciendo es... ¿Sí? ¿Se me oye?
Sí, sí, te oigo perfectamente, Rubén, discúlpame.
Lo que están diciendo es, lo que no puede ser es que tenga a Hacienda detrás como si fuera un delincuente cuando llevo todos los años de mi vida pagando religiosamente, declarando cada euro, intentando colármela cada dos por tres, y encima, además, esté viendo que ese es el kit de la cuestión, esa es la piedra de toque fundamental, que el dinero que estoy pagando, que es más del 50% de todo lo que estoy generando, está siendo, en este caso, destinado a cosas que no son las que se dicen. No solamente es que no sean progresivos, es que en España tenemos una verdadera incongruencia desde el punto de vista fiscal que no se sostiene más en el tiempo y que va a estallar relativamente pronto. Tenemos el índice de déficit estructural más grande de Europa, en el 5,1 ya camino hacia el 6%. Déficit estructural, esto es que independientemente de que ahora entrara un gobierno o el gobierno de ahora lo hiciera todo perfecto, va a estar ahí, va a mantenerse. Tenemos un despilfarro, según la OCDE, de 60.000 millones anuales, 60.000 millones. Eso por no hablar de los miles de casos de corrupción que copan en España, que ya han supuesto en los últimos 10 años los españoles 124.000 millones de euros. Por ejemplo, nosotros pagamos una serie de impuestos. En el caso de las carreteras, tenemos el impuesto de vehículos de transmisión mecánica, el impuesto de circulación, el IVA, por ejemplo, de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso recauda alrededor de 30.000 millones. Para costear el sistema de redes y carreteras del Estado se hace falta 2.000 millones. Es decir, hay un desfase de 28.000 millones. Ese es el problema. El problema es que muchas personas sienten que están contribuyendo, no que están contribuyendo, que están siendo saqueadas, y que ese dinero no tiene ningún tipo de límite y control a la hora de destinarse políticamente a cosas y a partidas que están engrosándose en el tiempo, que están cada vez siendo superiores y que están llevando además a nuestro país a la ruina en muchos aspectos.
Mira, Rubén, precisamente ahora vamos a entrar en el gasto de los impuestos, porque ya hay algo que veo que se repite mucho que es sanidad, educación e infraestructuras, ¿no? Pero pocas veces se habla de el gran gasto estructural que tenemos como país en pensiones y sobre todo en funcionariado. Pero, Sergio, querías contestar a Rubén.
Decía que no es por, quiero decir, el tema de la fiscalidad que decía aquí de que se paga el 50%, eso no es cierto, eso es a partir de una serie de tramos, es decir, cuando ya facturas el equivalente a 300.000 euros ya pagarías el equivalente al 45%.
¿Te parece poco? O sea, es decir, ¿te parecen suficientes 300.000 euros para 45% de...?
Yo lo que creo es que la mayor parte de los ciudadanos no cobran 300.000 euros en nuestro país, estamos hablando de un porcentaje ínfimo, la mayor parte de autónomos, como es mi caso, la mayor parte de empresarios que han tratado de hacer, bueno, de levantar un proyecto empresarial, no llegan a facturar ni mucho menos eso, ¿no? Me parece que hay que tener, bueno, pues un índice de solidaridad con el resto de tus compatriotas y entender que cuando ganas pues esa cantidad de dinero tendrás que contribuir mucho más de lo que contribuyen el resto de compatriotas.
Rubén.
Pero vamos a ver, si es que esto no es una... Es que los ciudadanos que estén escuchando a Sergio, al cual yo conozco y le tengo aprecio porque en lo personal es buen tío...
Es un tipo encantador,
la última reforma,
encantador.
La última reforma, la que ha presentado hace poco el ministro Escrivá. ¿Pero cómo puede decir alguien de alguna manera que se está queriendo reformar el sistema de tributación de los autónomos para favorecer a la gente que menos tiene? La gente que cobre 700 euros al mes va a tener que pagar de cuota 200 euros al mes.
Una burrada.
A esa persona le van a quedar 500 euros para vivir con la reforma del señor Escrivá, la que va a proteger a las personas más vulnerables, a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa. Es que no es verdad, es que no es cierto, no es una cuestión... Yo no soy liberal, soy demócrata, es decir, pero hay una serie de datos que son insostenibles en el caso de España, que nos están diciendo incluso desde fuera. Por ejemplo, ahora cuando ha cortado este mes el Banco Central Europeo, es que el coste de la sanidad, que decíais por aquí, la sanidad en 1990, antes de la transferencia a las comunidades autónomas, el gasto en sanidad era de 33.000 millones. Hoy se ha duplicado, es de 67.000 millones. En educación pasa exactamente lo mismo. Somos el tercer país del mundo desarrollado con mayor gasto en educación y que peores resultados obtiene. Un coste que se ha incrementado en 14.000 millones de euros también desde que se transfirió. Los duplicidades, los excesos de las comunidades autónomas, las televisiones, que son 1.600 millones de euros, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero déficit estructural que no tienen otros países de Europa, que hace que España gaste más de lo que produce y que obliga, como por ejemplo ahora cuando se corta el grifo del Banco Central Europeo, a expoliar, como van a expoliar, a los ciudadanos españoles. ¿Para qué? Para mantener un macroestado que ha ido engordándose durante 40 años y que, repito, el aspecto fundamental es que carece de límites y control. Si es que si la tributación fuera elevada, pero se destinara realmente a lo que se tiene que destinar, pues aquí no habría problema ninguno, o por ejemplo, yo no me quejaría. Yo de lo que me quejo es... Yo le pregunto a Sergi, ¿qué mecanismos tienen los ciudadanos para decidir en qué se invierten sus impuestos? ¿Tienen alguna facultad los ciudadanos para decir, oiga, quiero que este dinero se destine a esto? Oiga, ¿este impuesto me parece o no me parece? No tienen ninguna, porque además estas cosas que se tramitan por ley orgánica están fuera de la iniciativa legislativa que ha servido en España para que los políticos tengan papel del baño en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Es decir... Ese es el problema.
Por alusiones, perdón, sí. Yo te he llamado Sergio desde el principio, ¿es Sergi?
No, Sergio.
Vale, perdón, discúlpame, sí. Sergio. Por alusiones.
Bueno, respecto a lo que dice Rubén, compartimos efectivamente lo que está diciendo. En este punto estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que España tendría que abrir muchos mayores cauces de participación de los ciudadanos en los presupuestos generales del Estado. De hecho, es una de las reclamaciones que yo he hecho desde que tomé conciencia política, el hecho de que los ciudadanos pudiéramos participar en las decisiones que toman nuestros políticos con el dinero que nos concierne a todos, ¿no? En esto estoy absoluta y totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en esto de que hay un macroestado en España. En absoluto, no es cierto que hay un macroestado en España. De hecho, somos uno de los países con mayor número de autónomos y con menor número de funcionarios. Si lo comparas con el resto de países de nuestro entorno, con el resto de países desarrollados. Es más, los países con mayor número de autónomos son precisamente países con un índice de desarrollo menor en cuantía cuando lo comparas con países en los que, bueno, pues con los que hay muchos más autónomos, pero que realmente a la hora de la hora el desarrollo de sus gentes es mucho menor. Uh-huh. Respecto al tema de que en España efectivamente tiene que haber una mayor participación de los ciudadanos en los presupuestos, tiene que haber una democracia real en la que verdaderamente seamos partícipes de las decisiones políticas, es que eso es evidente. Y por supuesto que lo que ha aplicado ahora el ministro Escrivá con el tema de la cuota autónomos me parece una barbaridad. Yo pago una barbaridad de cuota autónomos, igual que el resto de ciudadanos que son autónomos, y me parece desmesurado. Además, creo que no tiene ningún sentido. No habría que pagar una cuota autónomos cuando eso se podría aplicar, por ejemplo, en el tramo impositivo.
En Inglaterra creo que no hay ni una cuota autónomo.
Claro, efectivamente. A mí lo que me gustaría es que este debate no se no lo viéramos siempre como un debate entre izquierdas o derechas.
No, para nada. No, porque claro, creo que además hay mucha gente de derecha que está en contra del otro y tal.
Exacto.
Pero mira, a mí me gustaría abrir otro melón, y es que hace no muchas semanas el gobierno aprobó...
Una cosa, me ha parecido entender que Sergio ha dicho que España está en la cola de empleados públicos. No sé si es correcto que ha dicho esto.
No la cola, lo que digo es que España no es precisamente uno de los países con mayor número de funcionarios si lo comparamos con el resto de los países de nuestro entorno.
No, pero yo no he hablado de funcionarios, he hablado de gasto público, que no tiene que ver con funcionarios. Por ejemplo, empresas públicas. ¿Sabes cuántas empresas públicas hay?
¿Cuántas? Cuéntame.
Pues hay 2.425.000 empresas públicas dependientes de autonomías y entidades locales, donde trabajan una serie de empleados que no son funcionarios, que viven también, por ponerte un ejemplo, por no hablar de los liberados sindicales, por hablar del Cupo Vasco Navarro.
Entonces tú propones que se privaticen.
He hablado de gasto público, no de funcionarios.
Sí, pero propones entonces que se privaticen las empresas públicas de nuestro país, o sea, que vendamos nuestro país a cachitos.
No, vamos a ver. Primero, que las empresas públicas, si existen, sea porque son necesarias y eficientes. Punto y final. Por ejemplo, en un país... Y otra cosa, yo no estoy hablando de mecanismos de participación. Mecanismos de participación ninguno. El único mecanismo político que existe para hacer lo que demando se llama representación política, que es lo que hay en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, que es que el diputado de distrito que compone el Parlamento es elegido uninominalmente por su distrito. Y ojo, cuidadito, en la oficina de ese tío que se le ocurra destinar una partida a algo que no atienda directamente a las necesidades de la gente de su distrito que le ha votado. Por eso el Estado, en países como por ejemplo Inglaterra, está limitado, porque forzosamente a través de la representación uninominal atiende las necesidades. No, yo llego a un ayuntamiento, yo tengo ideas muy modernas y muy guays, y me voy a gastar 300.000 euros en unas piedras como la señora Colón en Barcelona.
Pero esto es un debate, que daría para mucho, ¿no? Hablar de transformar totalmente nuestro Estado. Yo entiendo porque sea además las tesis que defiende Rubén Gisbert, las conozco y hay muchas en las que puedo estar perfectamente de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente nuestro país merece un cambio estructural, y en eso creo que nos vamos a entender el asunto. ¿Cuál es la partida presupuestaria en la que más dinero se gasta? En las pensiones en nuestro país. Uh-huh. ¿Por qué se gasta tanto dinero en las pensiones? Entre otras cosas porque tenemos una población muy envejecida en España. Y el sostén de las familias en nuestro país han sido los pensionistas. Han sido nuestros abuelos, nuestros padres, que son los que efectivamente en los momentos más duros de la crisis financiera nos mantuvieron, nos ayudaron e hicieron que este país continuará progresando. Yo creo que tenemos una deuda como ciudadanos con los mayores que nos protegieron y con aquellos que se han visto además más afectados por la pandemia que acabamos de atravesar.
Un segundo, has hablado de las pensiones. Sí. Sergio, ¿qué opinas sobre la actualización de las pensiones en función al IPC?
Es un debate, porque creo que efectivamente la actualización de las pensiones, cuando lo que ha habido es un aumento del coste de la vida, se tiene que producir porque si no hay una pérdida de poder adquisitivo. Esto tiene que ocurrir de todas formas a escala general. Es decir, creo que los ciudadanos, que los trabajadores de nuestro país, bueno, pues se les tiene que actualizar más o menos acorde a la subida del IPC los distintos salarios. Y eso efectivamente tendría que tener como consecuencia que el Estado también diera más facilidades a las empresas para que no les costara aquello pues una barbaridad. El asunto es, no puede haber una subida del IPC para las pensiones de nuestros mayores si no hay también políticas de flexibilidad para que los jóvenes, para que las personas más jóvenes de nuestro país tengamos capacidad de emanciparnos, porque lo que ocurre muchas veces es que hay determinadas políticas que parece que están más condicionadas, bueno, pues a aumentar el grosso de votos de determinados partidos políticos. Yo estoy de acuerdo, pero creo que lo que tiene que haber es, bueno, pues una política de acompañamiento a las personas jóvenes, que somos los que más pagamos los platos rotos en esta crisis que estamos viviendo.
Rubén, ¿te parece bien si abro otro melón? Que yo creo que va a dar para...
Simplemente por apostillar un poco lo que... Yo personalmente creo que tenemos una deuda con los mayores, pero lo que pasa es que tenemos una deuda del 140% del PIB. Ese es el gran problema. Bueno. En tema de fiscalidad, que es lo que nos ocupa aquí.
Uh-huh. Sí. A ver, hace no muchas semanas el gobierno aprobó una nueva ley audiovisual, como sabéis, uh-huh, porque es que os he presentado como abogado y productor, pero también sois creadores de contenido en vuestros canales respectivos y os influye, bueno, y os afecta esta nueva ley audiovisual. Incluye a streamers, vloggers e influencers, que en caso de no cumplirla se verán obligados a verse sancionados con multas de hasta 30.000 euros. ¿Creéis que el gobierno tiene que hacer más hincapié en la situación específica de esta nueva profesión o con esto basta?
Yo creo que en este campo se están equivocando. Yo tuve una reunión, de hecho, con la CNMC para precisamente hablar de, bueno, por la red de creadores, una organización en la que participo cuando buenamente puedo, en la que precisamente hablaban de la necesidad de que hubiera un registro como prestador audiovisual de los creadores de contenido de la misma forma que lo tienen las televisiones. A mí me parece una barbaridad. Creo que eso al final lo que hace es categorizar a creadores de contenido que ni mucho menos tienen la misma capacidad que la que tiene una televisión generalista en nuestro país. Creo que toda la legislación que se está aplicando o que se pretende aplicar para los creadores de contenido, para los youtubers, va muy mal enfocada. Va enfocada al final, bueno, pues a penalizar o a tratar de perseguir más fiscalmente que a cualquier otro sector al de los creadores de contenido. Y eso creo, tengo la sospecha de que tiene que ver con una competición también entre las grandes televisiones y los creadores de contenido en internet.
Rubén.
Bueno, yo creo que esto me parece una vergüenza absoluta. Si los únicos pequeños islotes de libertad que quedan para la opinión pública, que es el fundamento, en principio, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para una sociedad libre y democrática, que eso no existe, existen las formas de gobierno democrática, las sociedades nunca son democráticas, están intentando meter mano ahí, obviamente. Están intentando meter mano ahí, porque hasta ahora a la ciudadanía, a los españoles, se les decía lo que existía a través de ciertos medios de comunicación, entre ellos este, que dependen de una licencia. Si tú eso ya no lo controlas, porque ya empieza a abrirse el abanico de consulta que la gente tiene en política, en entretenimiento, etcétera, etcétera, a través de Internet, pues eso es un problema para el poder. Es un problema y es un problema grave. Y están intentando establecer este tipo de medidas, pero lo van a tener complicado porque ellos no controlan la red de distribución, como si, por ejemplo, en la TDT sobre Internet. Ya veremos, en cualquier caso, obviamente, ahí nos van a tener en pie de guerra, yo creo que prácticamente a todos. Una cosa que quería, que se me ha pasado
adelante
antes, creo que Sergi ha dicho que te quitan el 50% a través de 300.000 euros anuales, ha dicho. Pero lo que no ha dicho es que, por ejemplo, a partir de 60.000 anuales, 60.000 te quitan el 45%. 35.000 anuales brutos te quitan el 37%.
El dato 20.000 que tengo aquí,
anuales te quitan el 30%.
Yo tengo aquí el dato que es cuarto tramo hasta 60.000 euros con un 37%.
No. O sea, de 35.000 a 60.000. A partir de 60.000 te quitan el
47%. Sí, 45, 47, sí.
Bueno, me puedo estar equivocando perfectamente, por supuesto.
Sí, hablábamos de esta nueva ley de los streamers que hemos encontrado un punto en común antes de terminar el debate. Y os hago una pregunta, porque es cierto que he visto en compañeros vuestros que hay cierta sensación de que en los medios tradicionales tenemos como estigmatizados, y yo quería, principalmente con esta reunión entre nosotros, que vieseis también que estamos algunos que consumimos vuestro contenido y que lo creemos potente y bueno. ¿Por qué creéis que sigue habiendo estigmatización para con vuestra profesión? Rubén, por ejemplo, empieza tú.
Bueno, yo tengo un juicio ahora contra Telecinco y contra la fábrica de la tele por difamación. Porque ellos, obviamente, lo que no pueden permitir es que una persona con su dinero, su patrimonio, como ha sido mi caso, jugándose el cuello y la vida, coja y se vaya a una guerra, como he hecho en Ucrania, por un sitio, además, por el que no quiere ir, si no es para contar lo que ellos le dicen que tiene que contar. Y además, no voy a decir el nombre porque no quiero, pero una persona incluso de ABC, en ese mismo programa de televisión, dice que a él le encomendaron hacer un artículo para difamarme. ¿Por qué? Pues porque el segmento que está ganando dentro de Internet en entretenimiento, o sea, todos los segmentos, perdón, en Internet están creciendo exponencialmente al mismo tiempo que los medios tradicionales están cayendo en picado.
No estoy de acuerdo contigo, Rubén. Fíjate que en consumo de radio cada año tenemos más oyentes. Y no es por ponerme una medallita, porque yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Es una cosa del consumo. Pero
no,
sí es verdad
hablando,
que en radio.
Estaba hablando de televisión, sobre todo. Perdona. Vale,
sí. Sí.
No, no te preocupes, está hablando de televisión. Es verdad que en la radio hay más manga ancha, por ejemplo, yo puedo estar aquí, pero es inconcebible, por ejemplo, que yo vaya a La Sexta Noche o algunos programas de televisión donde me han dicho personas que trabajan dentro del programa, mira, o sea, y yo tampoco es que sea aquí, pero por ejemplo, oiga, la primera persona en España que hizo un vídeo explicando todo lo que luego el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional del estado de alarma y del confinamiento, fui yo, el 18 de abril.
Sergio, tengo por delante minuto y medio, ya sabes cómo es la radio.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambos mundos, ¿no? Yo soy periodista, además trabajo como contertulio en programas de televisión convencional y además tengo mi propia productora audiovisual y mi propio medio de comunicación, ¿no? Y nosotros desde Furor TV precisamente hemos intentado, bueno, pues ganarnos esa independencia que muchas veces no nos otorgan los medios de comunicación convencionales. Y hablaba Rubén de su caso particular, ¿no? Y de la denuncia que ha presentado, del juicio que tiene pendiente, y nosotros efectivamente vivimos un proceso muy similar. Nos encontramos de pronto como una mañana el grupo fundador de Furor TV recibía un montón de mensajes en redes sociales porque que las principales cadenas de televisión de este país habían robado una entrevista que yo había hecho cuando era menor de edad, además, cuando tenía 16 años, a un rapero, que estaba apareciendo en todos los medios de comunicación del país, en todos los noticiarios, sin que se citara la fuente original y sin que, por supuesto, se pagaran los derechos de autor correspondiente. Y además, poco después, nos robaron otra entrevista más que también publicaron, que en este caso era al vicepresidente del gobierno en aquel momento, Pablo Iglesias, manipulando las palabras que él había dicho, desprestigiándole y además, bueno, pues haciendo uso indebido de unas imágenes nuestras. ¿Por qué ocurre esto? Perdónate, concluyo. Yo creo que ocurre efectivamente porque hay una competitividad tremenda entre las televisiones convencionales y generalistas y los medios de comunicación de internet y las nuevas plataformas digitales, y luego también porque hay un ninguneo profesional. Se sigue pensando que el youtuber es aquel que se graba con una cámara en su casa.
Bueno, pues yo por lo menos puedo decir que no. Déjame, Rubén, que no podemos abrir absolutamente nada porque tengo 30 segundos para despedir el programa. De verdad, os lo agradezco mucho. Esta mesa está abierta para que vengáis a debatir sobre estos temas cuando queráis. De verdad, yo creo que hemos echado un rato muy agradable y os invito, de verdad, os tiendo el brazo para que también contéis con la radio como un medio amigo. Rubén Gisbert, Sergio Gregori, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ambos, un
abrazo. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien. Van a seguir pasándoselo bien porque Jon Uriarte estará con ustedes en breves segundos aquí en Herrera en COPE. Yo vuelvo mañana con Antonio Gredano a las 10.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.